Bienvenidos a Encuentro con Dios Podcast, un espacio para reflexionar, crecer en la fe y fortalecer tu relación con Dios. Comenzamos.
Buenas noches para todos. ¿Cómo están? La verdad que es para quedarse callado. A veces uno viene con una idea del culto y el Señor te da vuelta el corazón. Su presencia aquí, porque Él es el centro de nuestra adoración, y su presencia aquí cambia todo. Doy gracias al Señor por este momento que podemos compartir. Y les digo para aquellos que quizás están viniendo por primera vez a este lugar. ¿Saben? Tenemos un entendimiento, ¿no? Una mente. Y tenemos también un corazón, donde están albergados todos nuestros sentimientos. ¿Saben? El corazón es como que trabaja de tal manera, como si estirara una mano y tomara de la mente y lo trajera para sí. Yo clamo al Señor en esta noche por cada uno de ustedes, por mí, que el Señor tenga misericordia de nosotros en esta noche. Vamos a abrir su palabra. Vamos a leer aquí. Y yo quiero que su mente se llene de entendimiento de la palabra de Dios. Pero también quiero que ese entendimiento baje a lo profundo de su corazón. Y salgamos todos aquí con un sentimiento profundo de haber estado en la presencia del Señor todos juntos. Que esto es verdaderamente maravilloso. No hay nada como su presencia. Y les digo más, no habrá nada como su presencia, incomparable. A veces pienso y digo, esa estrofa de un viejo himno que dice, más hallarnos allá, ¿qué será? ¿Qué será? Miren, hermanos, no tenemos idea de lo que va a ser eso. Y en esta noche, yo quisiera que pudiéramos abrir en el libro de Hebreos, en el capítulo 10. Ando medio mal de la garganta, así que les pido que me tengan paciencia. Capítulo 10. Y vamos en esta noche a tratar de responder una pregunta. ¿Es tu fe real? Lo voy a volver a repetir. ¿Es tu fe real? ¿O es un dibujo? ¿O simplemente es algo que te gusta? ¡Qué bueno! Vamos a tratar de responder a esta pregunta. Pero cuando hablamos de fe, hablamos de cosas que son totalmente transversales a toda la vida de aquellos que nos llamamos y nos denominamos cristianos. El cristiano no existe si no es por fe. Lo dice la palabra de Dios. Y vamos a leer aquí, desde el versículo, el capítulo 10 de Hebreos, desde el versículo 35. Yo tengo la versión Reina Valera. Dice así la palabra de Dios: no perdáis pues vuestra confianza o fe, que tiene grande galardón, premio, Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, escuchen esto, dice, ¿por qué? Dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Como dice otras versiones, los que tienen fe y salvan su alma. No somos de los que retroceden, los que vuelven para atrás, sino que dice aquí, sino de los que tienen fe, de los que tienen fe para preservación de sus almas. Entonces aquí quizás habría que agregar algunas otras preguntas. Había que preguntarse, bueno, ¿quién soy yo frente a la fe? ¿Qué somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros frente a la fe? ¿Quién es usted respecto a la fe? ¿Qué clase de fe es la que usted tiene? ¿Usted sabía que el común de la gente habla de que hay que tener fe? Y esto nos lleva a un análisis interior. Algo que nos haga pensar y elaborar algunas cosas. Hace algunos años atrás, muchos, muchos años atrás, en un campamento de jóvenes en Vialet Mace, algunos de los que andan por acá estuvieron en ese campamento. No los voy a quemar, no los voy a quemar, porque si no van a descubrir la edad. Estábamos en Vialet Mace y había un grupo de jóvenes que nos habíamos sentado en una pirca de piedra que hay ahí y empezamos a decir cosas terribles que se nos habían ocurrido por el tema del campamento que había estado desarrollando una hermana. Y nos preguntábamos, nos mirábamos y nos preguntábamos, che, dice, que nos gustaba estar en el campamento, en el grupo, de compartir todas las canciones, la guitarra. Pero nos empezamos a mirar y nos empezamos a decir, che, ¿y si esto no es verdad? Y ahí saltó uno y dijo, vos sabés que yo también lo estoy pensando. Y saben, eso fue como algo que me hizo tambalear. Y fui a un pastor de la iglesia ahí en Calle Rincón. Y le dije, tío Juan, o hacían. Y yo pensé que me iba a dar una respuesta elaborada de aquellas respuestas. Mira, te voy a dar un pasaje para que leas y esto. Y yo le dije, me pasa esto, que me han hecho tambalear, pensando que todas aquellas cuestiones que nosotros hablamos son como incomprobables. Entonces me doy cuenta que no tengo fe. Y él me dijo, tienes que leer la Biblia. Ese fue. ¿Cómo anda la lectura de la Biblia? Y yo tenía que reconocer tristemente que no tenía una lectura de la Biblia que pudiera fortalecer esa fe. Había una debilidad declarada ahí, por falta de lectura de la palabra de Dios. Es que la fe viene por el oír la palabra de Dios, hermanos. Acá no hay milagros, rayos del cielo que caen y agarran una persona. ¿Qué fe que tiene? No, no, no. La palabra de Dios, la lectura, la comunión con el Señor va a hacer que tengamos una fe madura. Físicamente, la madurez viene simplemente porque pasan los años. Si no, mírenme a mí. Pasan los años y nos ponemos maduros o remaduros ya. Pero en el plano espiritual, la madurez viene por el conocimiento de la palabra de Dios y estar en la presencia del Señor Jesucristo cada día. Allí no viene porque hayan pasado los años que usted conoció al Señor como Salvador. Hace 20 años que me convertí. ¡Qué bueno! Quizás es un niño espiritual. La madurez de la fe la va a obtener, hermano, cada día en la presencia del Señor. Perseverando unánimes en la comunión de la iglesia, jóvenes. No dejarse estar de venir acá, congregarse con los hermanos juntos, abrazarse y alabar y adorar al Señor como lo hemos hecho en esta noche. Eso produce esa madurez de la fe que nosotros necesitamos para vivir nuestras vidas cristianas. Porque la fe es lo que vamos a usar solamente para este tiempo. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero la fe y la esperanza, cuando el Señor venga, ya no nos va a hacer falta. Porque la esperanza será cumplida, sí o sí. La fe ya no la necesitamos. ¿Por qué? Porque ya tenemos la vista y le veremos al Señor y estaremos para siempre con Él. Y viviremos en el eterno amor del Señor. Esta fe de hoy es la fe que tiene que apuntar a la persona de Cristo, a aquel que es todo amor para con nosotros. Cuando Samuel hablaba recién, me acordaba del pasaje del lamento del Señor en Jerusalén, en los evangelios. Jerusalén, Jerusalén, tú que matas y que apedreas a los profetas, ¿cuántas veces quise ponerte debajo de mis alas, como la gallina? Así les da el ejemplo. Como la gallina pone a sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste. Hermanos, déjese abrazar por Cristo, querido. Póngase bajo esas plumas de amor, porque este es el tiempo en que la fe se hace experimental cada día cuando estamos en su presencia. Y no es simplemente una palabra, sino que ya se transforma en algo que es palpable, que es palpable, que lo puedo sentir en lo profundo de mi ser. Tengo anotado cosas aquí, no dije nada de lo que tengo acá. Estoy bien hoy. La fe viene entonces por la lectura. La fe, primero que todo, conduce directamente a creer que nuestro Dios es un Dios de todo poder. Miren lo que dice ahí el capítulo 11. Bueno, ahí está el versículo muy famoso de la palabra. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero más allá de eso, en el versículo 3 del capítulo 11 dice: por la fe entendemos haber sido constituidos el universo, todo, por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Puro poder. No puedo imaginarme cómo todo el universo puede ser creado por el poder de la palabra de Dios. Por el poder de la palabra de Dios. De la voz de mando se creó absolutamente todo. De la nada, todo. No entra acá. Pero es la fe lo que nos lleva y nos apunta hacia eso. Lo primero que debe reconocer la fe es el poder majestuoso de Dios. La fe aquí en el capítulo 11, si usted lo lee, está respaldada por grandes hombres de Dios, al menos 15. Empieza desde el vamos, empieza con la fe de Abel. ¿Sabe? Sería bueno que usted en su casa tomara esta disciplina. Fijarse quiénes son estos hombres. Y hay mujeres también. Estudie la vida. Y va a ver que tienen, que Dios está respaldando su fe para hacerla experimental como lo hicieron ellos. Como hicieron los que están anotados aquí. Y más los profetas, dice. Y más las mujeres. Así que imagínense cuánto podríamos sacar de la palabra de Dios que nos están respaldando nuestra fe. Está diciendo, mirá, pasó esto, pero tuvieron fe y siguieron adelante. La fe respaldada por hombres de Dios. La fe es la fe que supera todo tipo de circunstancias. Nosotros como seres humanos, y recién Samuel lo dijo, venimos aquí y venimos de una semana que hemos pasado muchas circunstancias. Yo no sé, no les conozco, pero quizá alguien ha pasado por circunstancias de todo tipo, difíciles, incómodas, pero la fe es lo que supera, vuela por arriba de todo eso. Fíjense, hay ejemplos en la palabra de Dios. Yo simplemente he separado dos aquí. El siervo del centurión. ¿Cómo el siervo del centurión tenía ese miedo ahí en Lucas capítulo 7 de llegarse al Señor? Porque él era un romano. Y el Señor estaba con los judíos ahí. Y él mismo reconoce que el Señor no podía ni siquiera venir a su casa. Y le dice, Señor, yo tengo soldados a mi mando. Yo le digo a este, ve y va. Yo le digo a este, ven y viene. Tú tienes autoridad, Señor. Tú tienes autoridad, ¿sabe? Había un problema muy grave, pero la fe de él lo superó. Y el Señor, ¿sabe?, elogió la fe del centurión diciendo que aún ni en Israel había encontrado esa fe. Maravilloso. Hermoso ejemplo. Otro ejemplo, la mujer cananea, la sirofenicia de Mateo 15. Vamos a verla allí. Mateo capítulo 15, versículo 21. Dice así, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras de nosotros. Así que la mujer venía con esa insistencia, daba voces detrás. Y los discípulos incómodos, Señor, que se vaya porque nos hace poner incómodos. Y respondiendo dijo, no, soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, le dice el Señor. Entonces ella vino y se postró delante de él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él, el Señor Jesús dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ah, no. Menos mal que no me lo dijo a mí. Menos mal que no me lo dijo a mí. Pareciera que hubiera un desprecio total, pero el Señor estaba despertando la fe de ella. ¿Sabe? A veces nosotros tenemos fe. Y cuando el Señor no nos da algo, como zapateamos, ¿no? Como chiquitos caprichosos. Sigo con la lectura y dice, y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. La fe supera absolutamente todo. Aún quizá la ofensa más grave, la fe la supera, pasa por arriba. Y el elogio se lo llevó esta mujer. Y el milagro también se lo llevó esta mujer. ¿Por qué? Porque la fe supera absolutamente todas las circunstancias. ¿Saben? Me llama mucho la atención que si usted lee el libro de Hechos, allí va a encontrar, hermano, que hay una fe experimental que está justamente así como dice el libro de Hechos. Está como un hecho. Hoy en día, y sobre todo en las iglesias de Occidente, la fe es una fe que está en el campo del conocimiento. No está en el campo de los hechos. No está en el campo de las experiencias. ¿Saben? Tenemos que volver a leer la palabra de Dios y creer que el Espíritu Santo, hermanos, que usted tiene en su corazón, es el que le fortalece esa fe necesaria para que su fe sea una experiencia y no sea simplemente un conocimiento. La fe que supera absolutamente todas las circunstancias. Dios no solamente le da a todos los que creen en Él el don de la fe, sino que, como dije recién, Él se goza en estimularla en usted a la fe. Desea producir fe. Sus discípulos le pedían: Señor, aumentanos la fe. Porque lo veían actuar a Él, lo veían hacer a Él. Señor, aumentanos la fe. Las pruebas y las circunstancias por las cuales nosotros pasamos, las cosas que jamás quizás hubiéramos querido para nosotros, aquellas pérdidas, aquellos dolores, aquellas enfermedades, son la gran oportunidad del Señor para responder con nuestra fe. Son el estímulo de Dios para una fe madura, para una fe crecida, hermano. No nos permite el Señor las pruebas para tirarnos al piso, sino para levantarnos con fe y ver que su misericordia y su gracia son como las olas del mar. Vienen todos los días. No paran jamás. Esa es su misericordia. Esa es su gracia tan grande. Y aquellas pruebas y aquellas dificultades que nos hacen caer de rodillas muchas veces son para levantar nuestra fe delante de su presencia. La fe debe ser una respuesta, pero también debe ser un reconocimiento al Señorío del Señor Jesús. Él es Señor. Él es Señor. Ya en el capítulo 1 de Apocalipsis habla de Juan que cayó como muerto delante del Señor. Y en el capítulo 19, en las bodas del Cordero, dice: viene el jinete blanco. Y en su muslo, Señor, dice: fiel y verdadero. Ese es el Señor nuestro. Ese es el que acaba usted de cantar: el centro de Malvinas. Sí, Señor. El centro de Malvinas. Sí, Señor. ¿Saben? Él produce este reconocimiento de su Señorío. Y cuando Pablo escribe ahí en la carta de Efesios capítulo 4, dice: nosotros tenemos un Señor, una fe, un bautismo. Hermanos, ese es el reconocimiento que debemos tener. La fe también es una herramienta. La fe es una herramienta. Y ahí en el libro de Efesios, es una herramienta de aplicación. Ahí en el libro de Efesios, capítulo 2, versículos 5, el 9, dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos. Y aquí quiero que hagamos hincapié. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La fe es una herramienta. Por gracia somos salvos, dice, por medio de la fe. Les voy a dar un ejemplo burdo. Bastante burdo, pero se puede aplicar para esto. Usted se va a sentar a la mesa, se va a servir un plato, tenedor en la mano, fideos con salsa, por supuesto. Fideos con salsa. Tiene un tenedor en la mano. ¿Qué es lo que a usted lo alimenta? ¿El tenedor? ¿El plato? Tampoco. ¿Qué es lo que alimenta? El fideo es lo que alimenta, es lo que da gusto. El fideo es la gracia de Dios. El tenedor es la fe. Dice acá 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por medio de la fe. La fe es una herramienta para salvación. Y para la obra de Dios, la fe aplica cada día abundante gracia del Señor Jesucristo sobre nuestros corazones. Es una herramienta de aplicación. La fe debe dar claras muestras de vida, de haber crecido, de haber madurado, como dije al principio, en lo personal, en la vida anterior, en la vida interior. La fe debe producir integridad, hermanos. Ese conjunto de virtudes necesarias como hijo de Dios. Lea el Salmo 15 y va a encontrar en el Salmo 15 una lista que es la integridad que nosotros necesitamos para presentarnos delante del Señor. La integridad en lo personal, la santidad. En lo eclesial, la vida de servicio, la obediencia al Espíritu Santo para desarrollar su don espiritual. Usted tiene un don espiritual, que el dueño de ese don espiritual es el Espíritu Santo, hermano. La obediencia al Espíritu Santo va a hacer que usted desarrolle su vida de servicio en medio del pueblo de Dios, en el ámbito que sea. Que el Señor le haya dado en su multiforme gracia. Si usted lee el capítulo 2 del libro de Santiago, del versículo 14 en adelante, va a encontrar que la fe va junto con las obras, porque la fe debe ser algo experimental. La fe va junto con las obras. Y saben, si bien Pablo enseña que somos salvos por la gracia, les estaba enseñando a los judaizantes y a los fariseos que la salvación no era porque obedecían a la ley. Pero aquí el apóstol Santiago está diciéndoles a que no debe haber libertinaje espiritual. ¿Está claro? No debe haber libertinaje espiritual, sino que a mí la fe me tiene que llevar a hacer obras, porque si no, mi fe está muerta. Lo dice la palabra de Dios. Y por último, la fe también produce victoria sobre los errores personales, sobre las frustraciones personales que nosotros tenemos. ¿Saben? Hay tres ejemplos. Abraham Dios le había prometido a Abraham que iba a ser padre de naciones y que iba a tener un hijo, hijo de la promesa. Sin embargo, él, tentado por su mujer, encontró a Sara y tuvo un hijo con Sara. ¿El hijo con Sara fue de la promesa? No. Se adelantó. Y esto trajo consecuencias, frustración. Y esa consecuencia de Abraham de aquel tiempo, esa frustración de Abraham en aquel tiempo, porque ya no sabía qué hacer con ese hijo, todos sus descendientes hasta el día de hoy están en conflicto con Israel. Los ismaelitas, los árabes. Moisés. Ahí tenemos la lección en la palabra de Dios. Moisés usó de la violencia para ver si ponía fin a lo oprobio de su pueblo. Él usó de violencia. El hombre más manso sobre la tierra mató a un egipcio. Se transformó en un momento en un asesino, tuvo que huir. Más cerca, vamos a ir más cerca, Pedro. Pedro intentó dar su vida por Cristo. Miren que Pedro había pasado experiencias con el Señor Jesús cara a cara. Pedro era el que daba la palabra, el que reconvenía. Señor, que no te pase tal cosa. Estaba ahí cerquita, cerquita. Señor, si yo voy a dar tu vida, yo voy a dar mi vida por tu vida, Señor. Nadie te va a tocar, Señor. Solamente una mirada. Y Pedro pasó su noche de llanto más amar. Más amar. La frustración en lo personal fue de alguna manera para estos hombres lo que abrió paso al obrar de Dios en sus vidas. ¿Saben? No fueron iguales después de esto. Después de comprobar, Pedro, su frustración, su querer manejar él las cosas como tal, no fue igual. El llanto, el arrepentimiento, el corazón apretado. Dios lo tomó para formar un apóstol como ninguno. Dios utilizó el error de estos hombres, igual que nosotros, para afirmar la fe como un sello de fuego, como un sello de fuego. Y sabe, quizá en esta noche hay alguien aquí, en medio nuestro, que necesita que su fe en Dios sea afirmada. Quizá se siente frustrado por cosas que han pasado y que quizás no puede modificar más. Quizás te apuraste en alguna elección. Quizás te comprometiste con algo que no te tendrías que haber comprometido. Quizás elegiste una pareja, una persona, lo que sea. Y pasa el tiempo y te das cuenta que eso te produce un dolor y una frustración muy grande. Yo te quiero decir en esta noche que no hay restaurador como el Señor. No hay afirmador de la fe como Cristo. No hay otro. Conoce el Señor mis miserias. Conoce el Señor mis miserias. y conoce el Señor, que no hay nadie como Él para enjugar mis lágrimas. Queridos míos, estamos frente a la palabra de Dios. Y les quiero animar a fortalecer su fe en la presencia de ese Dios mismo. Y si hay dolores, y si hay desaires, y si hay errores, y si hay cosas que yo tengo que dejar y que no tienen que estar más en mi vida, porque me están frustrando mi fe, es hora de tomar el toro por las astas, hermano, y ir a la presencia de aquel restaurador que es Cristo Jesús, que puede transformar tu vida una vez y para siempre. Nos encontramos con un hermano la vez pasada, que hace muchos años prácticamente nos convertimos juntos en la iglesia Rincón en el año 73, hace 52 años, ¿no? ¿Sabe? Nos miramos y nos dijimos, mira, no sabemos ya vivir de otra manera que no sea con el Señor. No sabemos. Y no quisiéramos nada de nuestra vida que no estuviera primero el Señor. Por favor. Porque como el agua lo necesitamos. Y no es que nuestra fe sea, oh, qué bárbara la fe que tenemos. No, no, no. Pero la fe es la fe que primero apunta a Él y le ve poderoso, le ve restaurador, le ve sanador, le ve refugio, le ve roca, le ve amor. El mismo amor que le llevó a la cruz del Calvario a derramar su sangre por cada uno de nosotros. Por último, hay dos versículos en el capítulo 11 de Hebreos que hemos leído recién, que dicen que estos hombres, estos ejemplos, tuvieron fe. Y escuchen esto, porque cuando uno lo va leyendo le da como un shock. Porque dice en un momento, en el versículo 13 y en el 39, después si quieren leerlo por amor al tiempo, y todos estos no recibieron lo prometido. ¿Cómo? ¿Y dónde está la fe? Ah, hermano, el reloj que nosotros tenemos no es el reloj de Dios, querido. Él sabe los tiempos y Él abre o no las ocasiones. En Hebreos 11:6 también dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y termino con un versículo de la palabra. Termino y vengo magando. Capítulo 12, versículo 1 y 2 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, testigos de fe, hermanos, despojémonos de todo peso, saque de su vida, hermano, todo lo que es una mochila de arena, que no sirve para nada. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Sigamos adelante con fe en el Señor. ¿De qué manera? Dice el versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, todo lo que el Señor pasó, y se sentó a la diestra en el trono de Dios, donde nos está esperando allá, cielo, está esperando ese momento en que dejará de nuevo ese trono, ya sin relación con el pecado. Vendrá a buscar a todos los que han dispuesto fe en Él. La fe no es una fe común la que tenemos nosotros, sí, que me va a pasar lo bueno o esto o el otro, como una confianza. No, no. La fe apunta a Jesucristo. La fe es la fe que apunta a Dios y que busca experimentar, vivir y gozar con Dios mismo en el camino que tenemos en esta tierra. Es simplemente peregrinos, de paso apenas, por un tiempo, por este lugar. Pero qué bueno que es que nosotros podamos responder a la pregunta: ¿es tu fe una fe real? Y poder decir delante del Señor: sí, mi fe es una fe real. Creo en ti, Señor. Porque cuando decimos creo en ti, Señor, estamos obedeciendo al Evangelio. Creed en Dios, dice el Señor, creed también en mí. Él nos invita a creer en la persona bendita del Señor Jesús. Vamos a inclinar nuestros rostros y a terminar con una palabra de oración. Seguro después Samuel nos despide. Pero yo le voy a pedir que sinceramente delante del Señor y simplemente delante del Señor, usted pueda responderle al Señor: sí, Señor, mi fe es una fe verdadera. Es una fe verdadera en ti. Respóndele que no hay mejor apoyo que tener una fe verdadera en el Señor Jesucristo. Y si nunca quizás has visto a Cristo como lo has visto en esta noche, te puedas decir al Señor: Señor, perdóname de mis pecados. Dejo aquí mi carga, mi peso. Quiero ser de nuevo. Quiero estar bajo tu sala. Quiero comenzar a caminar este camino de fe. Padre y Señor nuestro que estás en los cielos, Señor, tu nombre sea glorificado en esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias porque podemos ver la profundidad del amor de Cristo en cada una de sus líneas. Y te damos gracias, Señor, por esta fe que te pedimos como los discípulos: Señor, auméntanos la fe. Que podamos a través de la fe verte a ti glorioso, majestuoso, Señor de todas las cosas, como el centro de cada una de nuestras vidas. Padre celestial, te damos la gloria en esta noche. Y te decimos gracias. Bendice esta iglesia, Señor. Bendice esta congregación aquí. Bendice sus pastores, aquellos que sirven. Señor, bendícelos ricamente para que este lugar sea verdaderamente un anticipo del cielo, donde la adoración sea la expresión más vívida de la fe en Cristo. Padre, te adoramos y te damos la gloria a ti, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos. por su paciencia. Señor, les bendiga ricamente.
Gracias por acompañarnos en Encuentro con Dios Podcast. Te esperamos la próxima semana con un nuevo mensaje de parte de Dios. Que Él bendiga tu vida. Hasta pronto.